COPE Valladolid, 882 onda media y 104.5 FM.
Muy buenas tardes, 7:26, estamos en la cadena COPE en Valladolid, dispuestos a encender el hachón un miércoles más y a muy poquitos días ya del inicio de nuestra Semana Santa. Con buen tiempo, por lo menos el que tenemos ahora mismo en el centro de la capital vallisoletana, entre 13 y 14 grados de temperatura, lo que nos está acompañando, eso sí, a primera hora de la mañana y por la noche, ya saben, fresquito, pero como diría el otro, firmábamos porque la Semana Santa se mantuviera en esta situación climática que tenemos ahora mismo. Soledad León está en el control central de sonido. Reciban el saludo de quien les habla, como cada tarde, Juan Carlos Pérez de la Fuente. No está con nosotros hoy Javier Burrieza, que se encuentra en estos momentos en la sala de exposiciones de la Casa de Revilla, porque allí, como saben, tiene lugar, se está ofreciendo la exposición Trazos de Pasión, con dibujos de Miguel Ángel Soria, como lo comentábamos aquí en el pasado programa, una de las exposiciones organizadas por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, y precisamente esta tarde, en el marco de la exposición, se presenta lo que es el catálogo, una publicación que incluye todas las obras que están colgadas y más, todas en realidad, todas las que aparecen y desfilan por las calles de Valladolid, con textos de Javier Burrieza, y de ahí que a estas horas pues Javier tenga que estar en ese punto concreto de la ciudad. Intentaremos conectar con la sala de exposiciones de la Casa Revilla para que nos comenten cómo es la publicación, que por cierto todavía no he tenido oportunidad de verla. Sí que hemos tenido ya oportunidad de ver otras publicaciones, como por ejemplo el programa de Semana Santa, que se presentaba muy tarde, como ya lo habíamos comentado la semana pasada, y que, bueno, pues sinceramente, pues no ha cumplido las expectativas de lo que todos esperábamos. Se nos había anunciado una revista de Semana Santa. Yo tengo encima de la mesa hoy, por gentileza de los invitados y de cosecha propia, varias revistas de Semana Santa de distintos lugares, y la verdad es que, bueno, tenemos de Tudela en Navarra, no de Tudela de Duero, de Tudela en Navarra, también de Salamanca, y tenemos la revista de Medina de Rioseco, que no hace falta irse tan lejos. Y bueno, cualquier parecido con lo que aquí se anunciaba como una revista, pues es pura coincidencia. Sí que es verdad que tenemos un programa de actos y procesiones 2009, que así se llama, en revista, entre comillas, con muchas fotografías muy bonitas, con un par de artículos, curiosamente, los que firmamos Javier Burrieza y quien les habla. Yo pensaba que íbamos a formar parte de un elenco de personas distintas, y periodistas, historiadores, gentes de la Semana Santa de Valladolid, o incluso de fuera, que fueran a aportar, como hicimos nosotros, de forma altruista, por supuesto, la colaboración en esta revista de Semana Santa, pero parece ser que, no sé si es que no ha habido tiempo, no sé lo que ha pasado, y quiero que la primera crítica sea la mía, que bueno, que digamos que formo parte un poco del invento de este año. Pero bueno, que me esperaba más, sinceramente, y lo digo con la cabeza muy alta, y espero que al año que viene sí que esa revista vea la luz y que no me dé vergüenza ver la de Medina de Rioseco. Me da vergüenza no porque la de Medina esté mal, sino porque al lado de la de Medina pues nosotros nos quedamos como un poco cortos. Bueno, que tengo un montón de invitados esta tarde aquí en el alrededor de la mesa, en el hachón. Está Ángel Cuaresma, el delegado de la Gaceta de los Negocios, hombre semanasantero donde los haya, periodista, compañero. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, en Zamora, jueves de Lázaro, y en otros sitios de nuestra geografía, jueves de Pasión, o jueves de Dolores, según la terminología que se utiliza en Dis. Pero bueno, jueves de Lázaro quizás sea lo más próximo, que es como lo llaman en Zamora.
Bueno, pues como en Zamora también tenemos muchos intereses y nos gusta mucho la Semana Santa de Zamora, lo que sentimos los que estamos aquí es que no podemos participar de la Semana Santa.
Yo siempre tengo entradas todos los años para el Miserere, y tal, sí. pero no puedo ir.
Sí, porque,
pido disculpas.
Porque fíjate, la Diputación de Zamora, a mí personalmente, yo me imagino que
a ti también
y a muchas otras gentes, invita personalmente al Miserere. Yo todavía estoy porque me llegue una invitación de aquí del Ayuntamiento de... Bueno, miento. Bueno, no miento, porque a mí particularmente y personalmente tampoco me llega
una invitación. Estamos haciendo tuyo méritos como para que nos inviten.
Tampoco me llega una invitación.
A algo.
Tampoco me llega una invitación para Anita, siquiera pedir al pregón. Un pregón, por cierto, del que vamos a hablar. Pero vamos a saludar, Ángel, si te parece, al resto de invitados. Miguel Ángel Fernández del Campo, Michel para los amigos, miembro de la cofradía de la Cruz Desnuda, de la Orden Franciscana Seglar. Que bueno, pues este año no habíamos tenido oportunidad de charlar con la cofradía, pero que los cultos van desarrollándose perfectamente, ¿no?
Estamos en el segundo día de triduo y va todo desarrollándose con normalidad.
¿El domingo qué tal resultó?
Muy bien de público. Pues celebramos los terceros ejercicios, que es un acto que, vale, ya se ha pasado hasta el próximo año, pero sí me gustaría decir que es un acto único y desconocido. Yo creo que sí que es muy importante recuperar nuestras propias tradiciones.
Bueno, pues los franciscanos están en ello y de forma muy callada, porque ya ven, no tampoco, y nosotros que nos damos un golpe detrás de las orejas, porque no hemos, ni tan siquiera lo hemos anunciado, creo, en el programa, pero en tono el mea culpa, que además estamos en esa época en la que
se perdona,
aunque solo sea en esta época, pero muchos pues entonamos el mea culpa. Pero bueno, hoy queremos hablar de la Cruz Desnuda y hablar de otras muchas cosas. También está Julián Díaz Bajo. Julián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Julián es cofrade de Jesús Atado a la Columna, de la hermandad de nuestro padre Jesús Atado a la Columna, pero también es miembro de la tertulia cofrade. Bueno, como casi todos los que se sientan en esta mesa muchos días, no todos, porque fíjate que curiosamente el presidente de la Junta de Cofradías, José Miguel Román, que no es habitual en la tertulia, ayer participaba en un foro digital de estos que están muy de moda y le preguntaba a alguien por la tertulia cofrade, por lo que hace, que si bueno, tenía algo que ver el que hubiera este ambientillo y unión entre las gentes de las distintas cofradías, pues el que existieran gentes como, entre otras cosas, la tertulia cofrade. Bueno, pues llegó a contestar algo así como que no, nunca había ido a nada, no sabía de, como si no sabía de qué iba. Y hombre,
Es cierto que sí, que desde nuestra niñez nos conocíamos los cofrades, sobre todo de acera y de viste, sabemos que cofrades éramos cada uno, pero personalmente nos conocíamos. Gracias a estas reuniones de amigos y amantes de la Semana Santa, hemos llegado a estrechar nuestros vínculos y enlazarnos como verdaderos cofrades y amantes de nuestra Semana Santa, que es lo que nos ha ofrecido la posibilidad de estas tertulias que jueves tras jueves durante todo el año hacen que la Semana Santa y esa llama y ese hachón siga vivo.
Bueno, hoy es jueves, hoy hay tertulia cofrade. Por cierto, tengo que decir a todos los oyentes que a lo mejor les pilla un poco de sorpresa el encontrarnos hoy aquí, pero ayer el fútbol pues hizo que no pudiéramos encender el hachón y por eso estamos en esta tarde de jueves. Hoy jueves habrá tertulia cofrade a las 8:30 en el Bar Paraís, como es habitual, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues hecho el recordatorio para todos, porque es una entrada que a mí me gusta recordarlo de vez en cuando, porque no siempre hablamos de ello, pero es totalmente libre aquel que quiera ir, sea o no sea cofrade, ¿no?
Efectivamente. Somos vallisoletanos, amantes de la Semana Santa y cofrades de a pie. Cada uno habla por sí mismo y opina por sí mismo y sin meter en este paraguas a organizaciones ni instituciones.
Incluso,
totalmente anónimo.
Incluso, Julián, bien sabes que asiste gente que no es ni cofrade, es decir, que no es ajeno al mundillo cofrade.
Bueno, pero que tiene interés,
le gusta.
Sí,
que le gusta, es un enamorado de la Semana Santa, pero no son miembros de ninguna cofradía.
O tiene curiosidad por, bueno, pues por ver lo que se cuece ahí, a ver si...
Amante de la Semana Santa, sí, me estoy recordando ahora mismo una chiquita que va por allí mucho, que no es de ninguna cofradía. Muchas veces llama la atención, se lo preguntamos, ¿cómo no es de ninguna cofradía? Y ella pues dice, no, a mí me gusta la Semana Santa, me gusta escucharos, me gusta venir a opinar sobre ello, pero no necesariamente tiene que ser cofrade.
Bueno, pues la tertulia, y tenemos ya por costumbre en el programa también contar con algún miembro de la tertulia, de los habituales. También tengo que decir, porque es algo que, bueno, pues muchas veces comentamos antes de empezar el programa, o incluso que pueda surgir después, que todas las opiniones que se vierten en este programa el único responsable es cada persona que las vierte. Es decir, que lo que yo digo, el responsable soy yo, pero lo que diga Julián, el responsable es Julián. Quiere decir que aquí nadie habla en nombre de nadie, y aunque venga un asistente en esta mesa como miembro de la tertulia cofrade, él no viene representando a, o sea, su opinión es suya, libre y personal y particular.
Efectivamente.
Y a Ángel le pasa igual.
Bueno, no será para tanto lo que vamos a decir, ¿no? Parece como que estás poniendo la venda antes de la llaga.
No, simplemente lo digo porque alguien me comentaba eso, ¿no? Oye, yo quiero que mis opiniones, la opinión que yo, lo que yo diga es mi opinión, digo, efectivamente, yo, es algo que repito además constantemente en el programa, que lo que yo digo es mi opinión y que por supuesto tampoco estoy en posesión de la verdad, afortunadamente. Algunas veces aciertas, otras veces tienes razón, otras no.
¿Sabes aquello que decía Pepe Rubianes de la bandera y de España, aquellas manifestaciones que yo no comparto? Bueno, pues aquello que decía de la bandera y de España que
y
yo
que no te voy a permitir
que no comparto, yo, bueno, pues a veces también lo digo de lo que puedan pensar, de lo que uno opine y diga, y en fin, pues eso.
Pero no, está bien que se comparta. Bueno, si os parece, vamos a saludar a Godofredo Garavito, que como todos
está
los miércoles también. No, hombre, yo me imagino que ya habrá vuelto de Coria. Godofredo, buenas tardes.
Buenas tardes, he venido hasta afónico un poco, pero he venido. Muchas gracias por el interés.
Bueno,
pues aquí ya me ves, con un frío intenso mi huerto sufría temperaturas invernales, por lo que me ausenté del mismo para trabajar en el pregón de Semana Santa de Coria, dado que me habían invitado el señor obispo de la diócesis. Ciudad bimilenaria, escrito su nombre en las piedras de las civilizaciones más antiguas, entre otras se ven las cicatrices de Roma de los siglos, nos dan noticias sobradas de las tradiciones que le han permitido subsistir como pueblo de fe y de credo. Por sus ruas y plazuelas se vive el silencio espectacular de la Semana Santa, donde conviven el pasado y el presente en las orillas del río Aragón. Toda una delicia de silencio y de piedad. Su diócesis es una de las más antiguas de la vieja Hispania. Su actual obispo, Monseñor Cerro, tan querido en Valladolid, hace de su apostolado un campo de esperanza. Y la legendaria figura de Viriato se hace presente en la imaginación de los más mayores. Pero la cruz de Cristo es una, en esta Semana Santa, aviva sus corazones porque la figura del Nazareno sigue siendo y haciendo sementera de perdón, de amor, de luz y de sol. La alta Extremadura me ha llenado de vigor para volver, tornar a mi huerto florecido de paz y esperanza. Estos días de Semana Santa, con hachones encendidos de fe y llenos de lazos blancos en defensa de la vida. Amigos, aquí estoy nuevamente.
Pues, Godofredo, bienvenido de nuevo a casa, y la semana que viene será Miércoles Santo y, por supuesto, tendremos también una cita con y haremos una visita a ese huerto. No sé si con frío, espero que no.
No,
y
parece ser que estamos con una temperatura mejorando, afortunadamente.
Pues eso deseamos todos. Godofredo, muchísimas gracias.
Oye, gracias y mucho lazo blanco.
Pues, bueno, mira, de eso vamos a hablar también. 7:38, porque tenemos unos días intensos previos a la Semana Santa en los que ha pasado absolutamente todo. Empezamos por el pregonero. El pregonero ya tuvo lugar el pregón. Mucha gente en la catedral. Yo tampoco pienso que no fuera a ir gente, a pesar de todo lo que se había dicho. Unas cofradías o unos representantes de cofradías fueron, otros no fueron. El presidente de la Junta de Cofradías insiste, a José Miguel Román le tienen que sonar los oídos, pero es que insiste en que el pregonero se elige desde no sé qué año de la misma manera, insiste en que hay una terna, insiste en que las cofradías lo consensúan, en que él lo consensúa con el alcalde al final, pero yo recuerdo, vamos, en la rueda de prensa de la presentación del programa y de las últimas ya novedades, yo le preguntaba precisamente por eso, digo, ¿cómo es posible que algo que se separe en el seno de las cofradías luego se produzca ese rechazo y ese rebote por parte de los dirigentes de las cofradías? Pues José Miguel nos explicaba una vez más esta cosa que yo no sé, a base de tanto contarnos lo mismo nos lo vamos a acabar cayendo todos.
El pregonero se ha elegido en el año 2009, lo mismo por lo menos que desde el año 1998, que son los años en los que yo estoy de presidente de la Junta. Se presenta una terna al alcalde, pero no como alcalde, sino como presidente del patronato de honor, porque antes de ser Junta de Cofradías de Semana Santa, cuando era Junta de Semana Santa, el presidente de la Junta era el alcalde y como tal tenía toda la potestad. Y el secretario de la Junta era el miembro de la Junta que, digamos, hacía funcionar aquello. Cuando se cambian los estatutos y el presidente de la Junta pasa a ser un presidente de una de las 19 cofradías, el alcalde de la ciudad pasa a ser presidente del patronato de honor. Y en ese sentido, y por lo que antes hacía de nombrar al pregonero, pues se sigue haciendo esa tradición y se le presenta una terna. Y de esa terna, pues el alcalde, conmigo, consensúa el nombre y en el 99,9% de las ocasiones ha elegido el número uno de la terna que se le ha presentado.
¿Una terna que sale de aquí?
Una terna que sale de la Junta de Cofradías, pero que sale de la Junta de Cofradías, de los cargos directivos, digamos, de la Junta.
Bueno, pues luego dice que es que no lo de, que lo dicen luego como muy, ya solo guisan y solo comen entre dos, porque luego si no los medios lo contamos, esa gran exclusiva del mundo mundial, que es decir unos días antes quién es el pregonero. Pero bueno, ahí está, y eso es lo que parece ser que es, y eso es lo que no sabemos muy bien si ha sido este año, porque desde distintas cofradías por lo menos sigue insistiendo en que no tenían ni idea ni de terna ni del nombre de este señor para pregonero.
Mira, yo creo, Juan Carlos, que esto que está pasando este año, o que ya ha pasado, porque como muy bien decía José Miguel, hace el señor Román, hace unos días, pues en cuanto mañana Viernes de Dolores salga nuestra primera procesión a la calle, pues todo estará olvidado. Pero de aquí a la Semana Santa de 2010, pues probablemente muchas cosas vayan a cambiar. Pero toda esta polémica que se ha producido en torno al pregonero, yo creo que es fruto de una... De una cadena de despropósitos, ¿no? De una cadena con tres lamentables eslabones. El primero de los eslabones pues sería la decisión del alcalde y de su Dream Team de imponer al pregonero de esta manera. Es decir, yo que a lo largo de mis ya muchos años de profesión he elogiado tantas y tantas actuaciones de nuestro alcalde, pues no entiendo este empecinamiento, insisto, del alcalde y de su Dream Team, este empecinamiento por imponer a este pregonero. El segundo eslabón de la cadena sería la propia directiva de la Junta de Cofradías. Quiero pensar que es un exceso de generosidad y un exceso de buena fe por parte de José Miguel Román y de su equipo directivo. Cuando ellos insisten en que ha habido una terna, en ningún momento quiero pensar que, bueno, pues que se esté faltando al octavo mandamiento. Yo quiero creer que de verdad estos amigos están actuando de buena fe y que lo que han pretendido a lo largo de todo este ciclo de la polémica ha sido precisamente atenuar esa polémica. La verdad es que no han tenido mucho éxito, pero insisto en creer a pies juntillas en la buena intención de sus actuaciones. Y el tercer y último eslabón de la cadena de despropósitos pues ha sido el propio pregonero, ¿no? A la hora de aceptar un reto para el que, bueno, pues las pruebas posteriores nos demostraron que no estaba capacitado.
Bueno, ¿y qué os ha parecido el pregón?
Bueno, el pregón yo le he visto un pregón muy lírico, poético, pero, como ha dicho mucha gente, con una omisión de sentimiento devocional que llevan estos pregones. Se ha hablado poco de Semana Santa, lo cual es muy respetable y yo lo entiendo también. Cierto es también que en el problema que se ha surgido en Valladolid, el problema de la polémica que ha surgido y en la que se ha remetido contra las cofradías que no han asistido, ha sido un problema también mucho de desconocimiento por parte de la población que ha remetido contra estas cofradías.
Del pensamiento único.
Efectivamente, vamos a ver. Esto hay que verlo. De momento, la gente que ha hablado, lo único que sabe es que las cofradías han alegado que este señor, en un artículo, en cierto momento, se decía que no era creyente. El artículo, el pregón me ha parecido de momento atrevido. ¿Atrevido bajo qué punto de vista? Este pregón fue empezado a escribir, hay apartados de este pregón, pasajes, que fueron escritos en el verano del 2007. Es decir, utilizó, que es muy respetable, artículos que había escrito en su momento para reproducirles literalmente en el pregón. Y algunos apartados que se han reproducido han sido modificadas algunas palabras para que no fuera tan agresivo, lo cual es muy loable. Y encima, lo más triste del asunto, o como me llama más la atención, es que el artículo que ha utilizado ha sido el artículo de la polémica, del que solo sabe la gente que decía en ese artículo que él no era creyente. No, perdónenme, venían más cosas. Había que leer ese artículo. Comentarios como que los católicos de nuestro país forman rebaños airados que toman ruidosamente las calles. Estas autoridades y su corte vociferante ejércitos de moralidad.
Oye, Julián, es que volver a ese artículo, que es que ya lo hemos leído aquí en su día, tampoco aporta nada.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que hay mucha gente que este artículo no le ha leído. Lo único que saben de él es que él dijo en su momento que no era creyente. Y ese artículo lo ha vuelto a utilizar él en el pregón, sí, lo cual es muy loable. Igual que también puedo acusar a las personas que han dicho que es muy loable decir, yo no voy al pregón porque este señor me dice que no es creyente, ha dicho todo esto, pero que también se han metido en las ideas políticas que tiene este señor y las han alegado para no ir, lo cual me parece totalmente trasnochado.
Yo creo que la enseñanza que debemos tomar es que ha habido una consecución de errores, y creo que las cofradías, nuestro alcalde, nuestro arzobispo, debemos todos aprender de esta circunstancia.
El arzobispo, que por cierto no ha dicho ni mu, se ha llevado todas las bofetadas, todo el mundo, pero no ha dicho ni mu, ni palabra,
calladito. Y si el objetivo del pregón al final ha sido que estuviésemos en Candelero, por desgracia, por estos motivos, pues hemos estado en Candelero. Es decir, creo que no se ha hablado más del pregón en los medios de comunicación como este año. Creo que al final la enseñanza hay que tomarla y no volver a caer en ese error.
Efectivamente, esperemos que después de esto, ya hay que dejarlo que se enfríe y esperar después de Semana Santa que las autoridades pertinentes se sienten y que no se vuelva a repetir. Se ha demostrado que poner paños calientes, como pasó hace algunos años, no ha valido de nada. Tomemos soluciones para hasta que esto no se pueda repetir. Es como el tema de la tolerancia, en la cual discuten que las cofradías no son tolerantes. Perdóneme usted. ¿Qué mayor intolerancia hay que obligar a alguien contra su voluntad a coartarle la libertad de movimientos de asistir o no asistir a un acto?
Hay un cúmulo de circunstancias que se han juntado.
Vamos a ver, es que lo de la tolerancia en esta sociedad nuestra, que probablemente sea la mejor porque es la que nos ha tocado vivir, y desde luego es la mejor, eso es evidente, pero se dan muchas curiosidades, sobre todo en torno a estas cuestiones de la Iglesia, no solo de la Semana Santa, de la Iglesia Católica en general. La tolerancia siempre es unívoca, no es biunívoca. Uh-huh. Siempre tenemos que ser los mismos los tolerantes. Aquí apenas se ha dado una sola línea, salvo algún valiente como nuestro amigo Luis Ambo en el Día de Valladolid o Juan Carlos aquí en la cadena COPE, apenas se ha dado una línea de la postura de las cofradías. Con lo cual, salvo estos dos medios de comunicación, los lectores u oyentes del resto de medios no conocen cuál es la postura de las cofradías. Pero sí conocen a posteriori cuál es la postura de los que están en contra de las cofradías, y solo hemos escuchado las críticas a una actuación de la que no se ha informado. ¿Quiénes son los intolerantes?
Con unos daños colaterales, como todos los problemas, que esos daños colaterales les ha tenido que asumir el arzobispo de nuestra diócesis.
Que insisto,
a través de medios de comunicación que han colgado, han escrito, han transcrito de su página de internet comentarios totalmente anónimos, comentarios que no son, que me parecen, las críticas son todas buenas, las críticas la crítica es necesaria, pero la crítica constructiva, sin insultar, sin descalificar, como ha tenido que aguantar el arzobispo de nuestra diócesis, que además yo, que me van a gloria de conocerle personalmente, me ha demostrado mil veces el conocimiento de los problemas de las feligreses de su diócesis, el conocimiento de los problemas de los ciudadanos de su diócesis, y me ha llegado a demostrar unos niveles de humildad muy superiores a los exigibles por el puesto que ostenta.
Vamos a ver, el señor arzobispo le imponen el pregonero y pone la otra, ya no sé cuántas mejillas tiene don Braulio, le imponen al pregonero y pone la otra mejilla. Al final accede a que, lógicamente, el pregón, al menos hasta este año, sea en la catedral, y pone la otra mejilla. Le cambia la fecha,
la
fecha y pone la otra mejilla. Viene el pregonero apócrifo a la catedral a perdonarnos la vida y a darnos lecciones, y pone la otra mejilla. Y al final acaba siendo un facha y un ultra y un señor de derechas y no sé qué. Pero oiga, ¿quiénes son los fachas?
De todas formas,
en
aquí,
sociedad?
En esta ciudad, pasan cosas muy raras alrededor de la Semana Santa. Desde escuchar que es un evento que tampoco es el que... Porque bueno, no hay más que escuchar a los hosteleros que dicen que esto para nada es un evento que traiga gente y que a ellos les produzca beneficio alguno.
Claro, por eso ellos tampoco aportan
por eso
mucho,
no aportan,
¿verdad?
Sí, por eso no aportan. Bueno, pues desde escuchar esas cosas que a uno pues le suena.
Mira, el año que viene
el pregón
apócrifo, podemos sacarlo de la catedral.
Claro, se pueden hacer dos pregones.
Y en vez de llevarlo al Gran Teatro Calderón de la Barca, se puede llevar a un pub de algún hostelero de estos afines al
PP.
En
la sala de fiestas del casino.
O en alguna terraza horrenda de estas que hay en estas horrendas calles del centro de la ciudad.
La exaltación a la Semana Santa que organiza la tertulia cofrade puede ser un gran referente de lo que es.
Vamos a ver, es que yo creo, y yo no soy miembro de la tertulia cofrade.
Yo tampoco soy así.
Pero yo creo que a fecha de hoy, el verdadero pregón de la Semana Santa de Valladolid y el verdadero acto que da inicio oficial a la Semana Santa de Valladolid es el pregón de la tertulia cofrade.
Si me permitís, vamos a acercarnos a Medina Río Seco, que el tiempo va muy deprisa.
En Medina Río Seco,
estuviste allí exactamente dentro de este ciclo de conferencias, noveno ciclo de conferencias, Semana Santa, Patrimonio y Tradición, que se está desarrollando. El martes 31 se hablaba de la Semana Santa en el universo festivo, entre los siglos XVI y XVIII. Ayer se hablaba de la Semana Santa. ¿De cómo están las cosas? Sí, y si la tenemos en la mano.
¿De qué manos está
Ángel Cuaresma estuvo allí levantando al personal,
sí,
en Medina Río Seco.
Les debió
hoy
gustar,
¿eh? Hoy se va a hablar de personajes de pasión, Semana Santa en Medina Río Seco. No se va a hablar, pero sí se va a hablar visualmente, porque se va a proyectar un vídeo que ha realizado un compañero, periodista, hermano de las cofradías de la Pasión y del Descendimiento en Medina Río Seco, José Ángel Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias.
Todo bien, ¿no?, en Río Seco.
Pues todo bien, mira, preparando ahora mismo, está llegando ya la gente a este Salón de Actos de Caja España, donde ayer, por cierto, os hablamos, hoy a hablar, estuvo Ángel Cuaresma y realmente pues se dictó una cátedra sobre la Semana Santa y sobre todo lo que tiene que ser la Semana Santa. Allí estuvimos apoyando.
Muy bien, pues hoy un vídeo que, ¿cómo es? ¿Qué es lo que cuentas?
Pues bueno, es un vídeo que surgió hace ya varios años y que, bueno, pues con motivo de mi licenciatura de periodismo debía hacer un proyecto fin de carrera. Y hace años, pues como digo, yo soy cofrade y vivo la Semana Santa en general, pero sobre todo la de Medina Río Seco, pues se me ocurrió sacar a la luz a aquellos personajes, a aquellas personas que trabajan en pro de la Semana Santa y que a veces no son conocidos. Personajes tan tradicionales como, por ejemplo, el pardal, nuestro capitán, o el Cadena, entre otros, pero también hemos podido meter la cámara en el convento de Santa Clara, donde allí las monjas, pues durante la cuaresma llevan a cabo el planchado de las túnicas, que es uno de los actos también muy bonitos, y bueno, hemos dado un poco un recorrido a lo que es la tradición y la popularidad aquí en la Semana Santa de Medina Río Seco.
Bueno, en Medina Río Seco, José Ángel, la verdad es que no falta el apoyo, ¿no?, para iniciativas, para sacar adelante iniciativas de este tipo, para que un trabajo como el tuyo pues se pueda ver ahora allí.
Pues realmente no, aquí bueno, estamos comandados por una junta local de Semana Santa, como bien sabes, que ayer precisamente hablábamos entre la diferencia con Valladolid, la separación entre ayuntamiento y junta, que desde aquí hace muchos años en Medina Río Seco tenemos, y luego, por supuesto, todas las cofradías nos apoyan, las instituciones, incluso, bueno, pues el Centro de Iniciativas Turísticas Juja, los empresarios y cada uno de los 3.053 cofrades que estamos censados a día de hoy sobre una población de 5.000.
Sí, no, la proporción sí, es interesante, sí, la proporción es... Y luego la participación, José Ángel, en las calles, en las procesiones claves, ¿también se ve ese número de cofrades?
Sí, por supuesto. Aquí la auténtica fiesta mayor de Medina Río Seco es la Semana Santa y... podemos ver que a lo mejor en agosto no hay tanta gente como Semana Santa, porque la gente coge vacaciones esos días y viene a su pueblo de origen a vivir con sus hermanos, con su familia, con sus amigos. La manifestación de arte, fe, religiosidad, tradición, historia más importante. Y la verdad es que nos volcamos con la llegada. Aquí es Semana Santa 6 meses antes y 6 meses después de la fecha. Y la verdad es que la gente está con muchas ganas. Ya en todas las tertulias se habla de Semana Santa, además con ese argot tan característico que tenemos, que bueno, a la gente que es de fuera le cuesta un poco y se pierde a la hora de entablar conversación.
José Ángel, que enhorabuena, que en el Centro Cultural de Caja España es donde tiene lugar a las 8:15 esta proyección, que cierra el ciclo de conferencias, Personajes de Pasión, Semana Santa Medina Río Seco, de José Ángel Gallego Vázquez. Además hay una exposición que se puede ver de Luis Laforga.
Preciosa.
Artesanos y fotógrafos de la Semana Santa Riosecana, es la cuarta exposición, una tradición, se titula en esta ocasión, fotografías de Luis Laforga, que se pueden ver hasta el 19 de abril allí en ese mismo centro cultural. Pues enhorabuena, y también enhorabuena porque los pasos para la internacionalización de la Semana Santa se siguen dando. Esta mañana creo que se ha tenido una reunión con la directora general de Turismo, que desconozco en qué ha quedado, pero seguro
pues,
que...
El titular que nos ha dado es que lo ve muy cerca y después de Semana Santa se va a remitir el informe primero a la Junta de Castilla y León, que ya ha adelantado que va a dar el informe favorable, y luego a la Secretaría del Ministerio, donde esperemos, y si es de recibo, yo creo que si es de justicia, pues obtengamos esa declaración tan ansiada por los riosecanos, aunque realmente nosotros lo llevamos muy muy dentro del corazón. Y bueno, es un título honorífico, por supuesto, compararse con Semanas Santas tan importantes como Valladolid o Zamora, pero nosotros de verdad que lo llevamos muy muy dentro y bueno, estamos expectantes.
Pues, Ojalá que el año que viene vayamos de la mano con esa internacionalización, aunque el título sea lo de menos. Lo importante es lo demás. Gracias, José Ángel. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por esta labor tan, tan bonita que realizáis para los amantes de la Semana Santa.
7:55.
Pero fíjate, los gallegos son muy importantes en la Semana Santa de Río Seco y también en la de Valladolid. Pero fíjate lo que decía José Ángel, que lo hablábamos ayer, y es la separación entre Junta o Consejo General de Cofradías y Ayuntamiento. Aquí en la capital es que, bueno, habrán leído a Martín Garzo, pero no han leído a Montesquieu, ni a Voltaire, ni a Diderot.
Sobre todo hay una diferencia, yo conozco bastante pues la Semana Santa Riosecana, hay una diferencia abismal. El pueblo siente la semana, y aquí en Valladolid, yo venía paseando ahora pues camino de la radio, y me ha llamado la atención que no ven escaparates de Semana Santa, no ven ningún ambiente, excepto pues una tienda de siempre, de toda la vida.
Hoy por primer regalado. Día hemos visto los hoy las puestos palmas, de las
sí,
palmas.
Sí, claro, ¿no? Hay una pizzería junto a la catedral que un año le puso unas barbas a la Veracruz.
Claro, sí, sí,
claro,
sí,
es
sí.
Que eso es Valladolid, esa es la Semana Santa de Valladolid.
Y hasta que no cambiemos ese concepto, es decir, entremos en la gente, lleguemos al pueblo, a la ciudad, es imposible. Y para eso, en vez de tanto lío de pregones, nuestro alcalde, nuestros mandatarios políticos, las cofradías también aportando en nuestra medida, pues deberíamos de trabajar en esa línea, en sentir esta ciudad la Semana Santa.
En el tema de las palmas he de decir que la globalización y el libre comercio ya hace que podamos ver días antes, yo antes de ayer, en un centro comercial del final del Paseo Zorrilla, muy populoso, las vendían dentro del comercio, entre las estanterías, me llamó mucho la atención.
Muy céntrico el sitio.
Pero bueno, por ahí se empieza.
Sí,
avanzando.
Sí.
Vamos a llevar la borriquilla para allá.
No, pero bueno, da ilusión ver a los niños ya con las palmas.
Claro
que
sí. Sí.
Pues no os diría yo que no, lo de llevar alguna procesión por allí. Porque
hombre, por lo menos sería más ancho que Duque de la Victoria, ¿no?
Porque hay poblaciones que lo están haciendo.
Bueno, Duque de la Victoria ya está pintadita. Me comentaba esta mañana el concejal de Infraestructuras que hasta después de Semana Santa no se va a abrir al tráfico. Por lo tanto, las cofradías van a poder discurrir por Duque de la Victoria si lo desean y quieren modificar otra vez los itinerarios que se han modificado para aparecer en el programa. Javier Burrieza, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues nosotros estamos aquí a punto de terminar ya el achón. Se presentaba la publicación de Trazos de Pasión, ¿no?
Pues sí, ha sido una presentación muy agradable, con mucha gente, con muchos amigos, aquí en la Casa Revilla, al lado de la exposición que tiene Miguel Ángel. Y es un libro, yo creo que muy bello, con ese recorrido que realiza Miguel Ángel Soria a través de toda la pasión de Valladolid, a través de todos los pasos, ordenados cronológicamente, y sin reducirse a la procesión del Viernes Santo, sino viendo a todas las procesiones y a todos los grupos profesionales, incluso al último, al Cristo Camino del Calvario, entregado hace poquitos días a la cofradía del Despojo y bendecido por el arzobispo.
Bueno, pues un Cristo Camino del Calvario que veremos, estamos ya con ganas de verlo en la calle el próximo martes. Menudo año de imágenes, ¿no?, nuevas, porque hace unos días se presentaba también la nueva imagen de la Virgen de la Alegría para la cofradía, que no va a procesionar, es una imagen para que se la dé culto en la iglesia. Lo digo porque eso el presidente nos lo recalcó aquí. Y también se presentaba hace un par de días el Cristo yacente, que ha encargado también la cofradía del Santo Sepulcro, que tampoco va a procesionar de momento. Yo siempre digo lo de momento, porque luego cuando las cofradías luego tienen su patrimonio, pues le quieren sacar a la calle normalmente. Entonces, es eso, que un montón de imágenes, ¿no, Javier?
Pues sí, así es. Bueno, yo mientras que una imagen nueva nunca sustituya a una imagen clásica, a nuestros pasos clásicos, pues me parece todo bien. En este caso, Cristo Camino del Calvario, pues sí que sustituye en parte, pero lo que sería grave si lo sustituyese en otros momentos de la Semana Santa. Como eso no va a ocurrir, pues no hay que pensar ni siquiera en ello. Una cuestión práctica es que este libro de Miguel Ángel Soria le podrán adquirir en la propia tienda de Miguel Ángel en la Plaza del Rosarillo, uh-huh. En las tiendas de la Junta de Semana Santa, porque la Semana Santa ha colaborado en la edición de este libro, y en las librerías clásicas de Valladolid, donde habitualmente tienen productos de Semana Santa.
Pues se lo recordaremos también el miércoles. Javier, un abrazo, que nos tenemos que marchar.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo también a Miguel Ángel Soria y la enhorabuena de Michel. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí. Ángel Cuaresma, muchas gracias.
Gracias. Oye, y una cosa en un segundín. Aunque hayamos sido un poquito críticos, también hay que alabar la labor de esas personas de la Junta de Cofradías que restan tiempo a su trabajo, a su familia, a los amigos.
Y que muchos están ahí porque nadie quiere.
El presidente y los demás. Y luego encima les criticamos. También eso hay que reconocerlo.
Va casi dentro del sueldo que no tienen, pero en fin. Julián, muchísimas gracias.
Que disfrutemos la Semana Santa, que es lo que tenemos que hacer.
Estamos a horas ya de que llegue la Semana Santa. Soledad León, en el control central de sonido, en el micrófono Juan Carlos Pérez de la Fuente. Encendemos la linterna en la COPE.